foro de la inversión en Capital Intereconomía.
Está pasando, se lo estamos contando. Estamos muy pendientes de las declaraciones de presidentes y consejeros delegados de las principales compañías españolas cotizadas en ese encuentro del diario Expansión. Hemos escuchado al presidente de Telefónica, al de Naturgy. Escucharemos en unos minutos lo que dice también el presidente de Indra, de Ángel Escribano. Pero estamos muy pendientes también de todo lo que tiene que ver con la guerra. En unos minutos charlaremos con Gonzalo de Olavarría, que es secretario general de la Asociación Española del Aluminio. ¿Por qué? Pues porque esta asociación acaba de alertar del grave deterioro que está sufriendo la cadena de suministro global de aluminio primario tras el inicio de las hostilidades en Irán. Vamos a ver cómo le afecta a la industria y cómo le afecta a las principales compañías cotizadas y no cotizadas del sector. Y estoy pensando especialmente en Arcelor y en Acerinox. Pero seguimos con nuestro ritmo habitual y vamos a poner el foco ahora en estrategias pues muy conservadoras, muy defensivas, en estrategias de renta fija. Lo hacemos con Finaccess Value y con David Ardura. David, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Hola, Susana, buenos días.
Oye, la renta fija también está bastante revuelta, especialmente los tramos largos desde que empezó la guerra.
Sí, porque al final lo que está haciendo el mercado es poner el foco primero sobre la inflación, luego ya veremos si giramos hacia el crecimiento, pero por ahora estamos más mirando la inflación. Y evidentemente ahí la renta fija pues sufre. Los tramos cortos están subiendo más de rentabilidad porque se están empezando a descontar más subidas de tipos, o subidas de tipos, que era algo que hace un mes no se hablaba para nada de ello. Pero también es verdad que los tramos largos también están subiendo y al tener más sensibilidad, pues las pérdidas están siendo más fuertes. Todo esto al final, pues como digo, viene por ese factor de inflación, que es lo que está primando a día de hoy en los mercados.
¿Con qué escenario estáis trabajando vosotros en cuanto a la guerra y también calendario de movimiento de tipos de interés? Porque aquí, shock energético, más inflación y menos crecimiento, ¿no? Algo tendrán que hacer los bancos centrales.
Sí, es un poco lo que ahora mismo lo que está descontando el mercado, que este año en Europa tenemos 3 subidas de tipos. Más allá de que podamos estar de acuerdo o no con ello, quiero decir, al final, como bien decías tú, pues esto es un shock energético, viene por el lado de la oferta y los bancos centrales, pues en algún momento ante ese repunte de la inflación, pues se verán obligados o se podrían ver obligados a mover tipos, aunque quizás no sea la solución más óptima, porque al final vas a atacar un problema de oferta reduciendo la demanda, lo que nos puede enviar directamente pues a preocuparnos por la segunda derivada, que es el crecimiento, y que sí que ahí podría tener un impacto más grande en los mercados. En cuanto al escenario, pues al final el escenario es, no sabemos lo que va a pasar, no podemos poner un calendario porque cualquier cosa que hagamos es una especulación y tenemos que ser conservadores, aprovechar las oportunidades de largo plazo que nos dé el mercado y en las carteras más conservadoras con sensibilidades muy bajas como son las que tenemos nosotros, pues aguantar porque realmente nos están viendo tan afectadas como otros tramos más largos de la curva de tipos.
Y el gran ganador de toda esta agitación está siendo el dólar. ¿Cuánto más puede escalar el dólar frente al euro, frente al franco suizo o frente al yen japonés?
Bueno, la divisa siempre es una gran incógnita, es muy difícil saberlo, pero sí que es verdad que se ha vuelto a demostrar que cuando viene una crisis importante vuelve a ser un refugio. Es decir, eso que hablábamos de que el dólar podía haber perdido protagonismo, que de hecho así ha sido, pero había voces que hablaban incluso que podía dejar de ser la moneda de referencia y demás. Bueno, pues vemos que no, que realmente cuando tenemos esas situaciones de tensión, el oro y el dólar tradicionalmente eran refugios. El oro, como se está viendo, pues no está siendo ese refugio que podíamos esperar, además en un entorno inflacionario, pero el dólar sí que está aguantando, con lo cual al final en un entorno como este, lo que único que ha funcionado como refugio estas 3 últimas, 4 últimas semanas ha sido el oro y la liquidez. Perdón, el oro y la liquidez, el dólar y la liquidez.
Claro, para tener liquidez, lo mejor es un monetario, entiendo. Eso es te permite, si es un buen monetario, intentar arañarle décimas a la inflación, pero teniendo el dinero a buen recaudo, esperando las oportunidades y, bueno, intentando sortear los bandazos, ¿no?
Sí, es justo eso. Al final un monetario que se mueva en duraciones por debajo de los 6 meses, que esté en torno pues a 0,5, 0,4 años, pues al final no tienes esa sensibilidad, incluso las subidas de tipos en los cortos plazos que estamos viendo, que no olvidemos que esas están siendo muy importantes. Y además, pues bueno, en la medida que todo el mercado se mueve con esas subidas de esas expectativas de subidas de tipos, pues aparecen las oportunidades para invertir incluso dentro de esa frontera tan tan de corto plazo, pues en menos de un año, pues encontrar rentabilidades que hace un mes pues era muy difícil de encontrar. Entonces, yo creo que ahí los monetarios, pues sí que es verdad que están siendo ese refugio que hablábamos antes, ¿no?
Vosotros tenéis un renta fija a corto plazo. Cuéntame, ¿cómo es? ¿Qué ofrece? ¿Qué diferente tiene frente a otros monetarios que hay en el mercado?
Bueno, lo que tiene de diferente sobre todo es, primero, la rentabilidad que tiene la cartera, porque ahora mismo además hemos aprovechado estas subidas de tipos a corto para seguir comprando y seguir aumentando la rentabilidad de la cartera. Estamos hablando de una rentabilidad que ya está por encima del 3% en términos brutos, con lo cual eso es un diferencial sobre la curva de deuda pública, incluso con la subida de tipos que hemos tenido estas últimas semanas, de unos 82 puntos básicos. Es decir, estamos dando un 0,8% más que lo que te da la deuda pública en ese plazo de seis meses. Y luego también tiene diferente que es un producto muy 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 líquido. Entonces, al final, yo creo que cumple los dos requisitos los tres requisitos que le pedimos a un producto conservador y ultraconservador, que es que sea líquido, que sea rentable y que sea poco volátil. Y eso en esta crisis de estas pues, 4 semanas últimas que hemos vivido, pues también se está mostrando, ¿no?
¿Cómo trabajáis con los monetarios? ¿Cuál es la duración que tienen los monetarios? ¿1, 1.5?
No, el nuestro tiene un 0,5. Entonces es muy cortito. Uh-huh. Y podemos moverlo entre, por filosofía, aunque por folleto podemos ir más largos en la curva, pero por filosofía nuestra, porque entendemos que tiene que ser un producto muy poco volátil en cualquier entorno, incluso este, pues solemos mover la duración entre el medio año y el año. Entonces, ahora podemos ampliar algo la duración aprovechando un poco estas subidas de tipos, pero siempre estaremos por debajo de esos 12 meses. Y claro, eso en un entorno como el actual, en el que los tipos a corto, pues como estábamos hablando, hemos pasado de no descontar ninguna subida, incluso una ligera bajada, a descontar 3 subidas en apenas un mes. Bueno, pues en un entorno incluso como ese, pues el fondo se sigue manteniendo las rentabilidades que tenía hace 4 semanas, ¿no? Con lo cual está bien.
Claro, ¿y cuál es la clave para ofrecer esa rentabilidad tan jugosa para un monetario?
Pues primero ese posicionamiento conservador, es decir, siempre poner el riesgo por delante de la rentabilidad, saber que quien está en un producto como este lo que valora de verdad es el riesgo, es decir, que tenga poco riesgo, que sea poco volátil, que sea muy lineal el comportamiento del fondo. Y luego la parte de la rentabilidad la generamos sobre todo buscando bono a bono, es decir, buscando esas oportunidades, no yendo solo, aunque el fondo pueda tener algo de deuda pública, pero no yendo solo a la deuda pública, sino sobre todo al crédito, sobre todo a la renta fija privada, tanto en formato pagaré como en formato bono. Y ahí lo que intentamos es encontrar oportunidades individuales, es decir, encontrar esos bonos que te comentaba que nos dan esos 0,8, 0,9 sobre la curva de deuda pública. Y al final tenemos como 72 bonos en cartera ahora mismo, en la cartera del fondo, y cada bono pues es seleccionado individualmente.
¿Estáis notando más apetito en estas últimas semanas, desde el inicio de la guerra, por parte de vuestros clientes por este tipo de vehículos?
Sí, porque al final los clientes pues evidentemente no son inmunes a este entorno, les cuesta mucho asumir riesgos cuando el mercado está tan revuelto. Y este fondo suele tener una recurrencia bastante grande de entradas, pues porque al final es un fondo con mucha rotación, tiene entradas y salidas, porque es un fondo para la liquidez. Y estamos viendo menos salidas, pues porque evidentemente todo el mundo está un poco con ese freno de mano echado, como también es lógico en un entorno como este, y si lo que seguimos notando son esas entradas.
Más allá de la renta fija, para aquel ahorrador que quiera poner el foco en renta variable, ¿las estrategias con dividendo pueden aportar cierto sesgo defensivo ante tanta volatilidad y tan poca visibilidad que hay ahora mismo en los mercados?
Sí, indudablemente. Siempre ha sido así. Y en este entorno se está volviendo a mostrar una vez más. Evidentemente, cuando tú tienes, o estamos ya en esa fase que estamos viendo en las bolsas en los últimos días, de que absolutamente todo cae, pues los dividendos también caen, pero caen menos. que menos. Y luego cuando el mercado sube también se recupera, con lo cual al final, si tú miras a largo plazo una estrategia de dividendo, una estrategia de cupones altos, sobre todo también de compañías que son capaces de incrementar a lo largo del tiempo esos cupones, esa remuneración al accionista, cuando tú analizas periodos como el que estamos viendo, te das cuenta que cae bastante menos que el mercado, luego sube. No, a lo mejor no igual que los índices, pero sí en una medida importante, y a largo plazo son estrategias muy, muy rentables.
Y luego, cuando hablamos de dividendo, entiendo que es buscar compañías de calidad a buen precio y que den un dividendo recurrente, constante y creciente en el tiempo.
Eso es, eso es. Sí, porque hay negocios que realmente reparten prácticamente todo su beneficio en dividendo, porque al final son negocios muy maduros, que tienen muy poco crecimiento, y esos negocios, bueno, pues no son lo que buscamos. Nosotros lo que buscamos son esas, como bien dices tú, esas compañías de calidad que sean capaces de remunerar al accionista de una manera constante y creciente, y que también sean capaces de reinvertir en su propio negocio y que tengan retornos sobre el capital moderadamente altos para que las ganancias de capital sigan creciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Ese tipo de compañías enfocadas en esos dos lados, que a lo mejor no son las que tienen los cupones más altos, pero sí que son las que tienen los cupones más constantes y más crecientes, pues son las que más nos interesan.
¿Y apostar por compañías de dividendos significa renunciar a crecimiento, David?
No necesariamente. Al final, aquí es muy importante el tipo de compañía que seas y los retornos de capital que seas capaz de generar. Si tú tienes retornos de capital que son lo suficientemente atractivos como para que merezca la pena reinvertir en la compañía al tiempo que le das una remuneración al accionista y que le vas incrementando esa remuneración, son negocios que a largo plazo lo suelen hacer muy bien y no estás renunciando a ninguno de los dos lados. Renuncias al crecimiento si estamos hablando de compañías que prácticamente todos los recursos que generan lo reparten al accionista porque no encuentran oportunidades, porque sus retornos de capital son bajos, porque sus negocios son maduros. En ese caso sí está renunciando al crecimiento. Es más parecido a lo que sería un bono. Te vas más hacia un modelo que fuera casi o cuasi renta fija. Pero si estamos hablando de compañías que son capaces de crecer a lo largo del tiempo, no hay ningún problema.
Muy bien. ¿Por qué Firaxis Value?
Bueno, porque tengo muchas razones, pero yo creo que la principal es, primero, el cuidado que tenemos sobre el cliente. Es decir, para nosotros vivimos del cliente, entonces para nosotros es nuestra prioridad. Y en ese sentido, pues intentamos cuidarle mucho, intentamos conocerle muy bien. Es muy importante que el cliente se sienta atendido, que entiendas un poco sus motivaciones, y a partir de ahí intentar darle productos de calidad, y eso, pues bueno, yo creo que es nuestro factor diferencial.
Muy bien, pues David Ardura, muchísimas gracias desde Finaccess Value por estas dos ideas, estas dos estrategias, una de renta fija y otra de renta variable, ambas con un sesgo muy conservador, muy defensivo ante estos momentos de alta agitación en las bolsas por la guerra en Irán. Gracias, cuídate y que tengas buen día. Feliz semana, un abrazo.
Muchísimas gracias.
Adiós, chao, chao.